A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 17 minuts del matí, situem-nos. Sant Joan del 2013 es presentava oficialment, o s'oficialitzava, la nova junta de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan, amb la fotografia de família, que acostuma a ser habitual en aquests casos. Feia aproximadament un any i... diríem que un any i dos mesos, una miqueta més d'un any, que saludàvem a l'administrador de l'Hospital de Sant Joan, Fernando Herraiz. Aquell mes de desembre del 2013, Fernando Herraiz ens deia que no podem dir que les coses es fessin bé o es fessin malament, o que se seleccionessin bé o malament els proveïdors, o que s'ingressessin a les persones que s'havia d'ingressar o no. No ho podem dir, ens deia Fernando Herraiz. El que sí podem dir és que els procediments que hi havia no eren clars ni transparents i que, per tant, podien donar peu a sospites. No puc dir que les coses es fessin malament, sí que puc dir que es feien amb menys transparència de la que crec que hi hauria d'haver. Ens ho deia en aquesta casa Fernando Herraiz un mes de desembre del 2013. I sobre la taula el que tenim i el que intentarem fer en aquests propers minuts és aclarir algunes de les qüestions que el cap de llista del PSC, portaveu a l'Ajuntament de Sitges, Ricard Vicente, va deixar per escrit en el seu blog personal a mitjans del mes de desembre de l'any passat, amb el títol de què està passant a la Fundació de l'Hospital de Sant Joan Baptista, amb un interrogant al cap de llista del PSC a l'alcaldia, assenyalava algunes actuacions que entén que no entrarien dins aquest àmbit de transparència o d'ortodoxia metodològica amb el qual es va vendre el canvi a la Fundació de l'Hospital. Entre altres coses, parla Ricard Vicente que de moment encara s'està pendent de presentar els estatuts de la Fundació al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, que encara queda pendent nomenar un membre del Consell Veïnal, un dels patrons veïnals, que hi han hagut despeses econòmiques que han obligat a restringir subvencions a places residencials. Qüestiona també el procés de contractació del nou director general de la Fundació de l'Hospital, del senyor Javier Esteres, ara farà un any que va ser contractat, i fa referència, sobretot en l'àmbit recent, a l'externalització del servei de cuina, fet que, segons diu Ricard Vicente, va succeir el passat mes de setembre, a la possibilitat d'externalitzar el servei de bugaderia i també a alguns problemes que hi poden haver hagut amb la comercialització de la malvasia. Parla Ricard Vicente d'una partida de 80.000 euros que és present en el pressupost municipal destinada a l'hospital, però que no s'explica quins en són els motius, i també de la venda d'un pis d'una finca que tota ella és patrimoni de l'hospital i quines són les raons d'aquesta venda. D'aquí que, en aquest cas, al final de l'article es posicioni Ricard Vicente per la creació d'un consell consultiu de la Fundació de l'Hospital i per també acomiadar el director general i que, en aquest cas, l'administrador de l'hospital faci la seva feina com correspon a l'administrador, sense remuneració econòmica i, per tant, sense necessitat d'aquesta mà dreta. Moltes coses sobre la taula. Fernando Herraiz, bon dia i bona hora.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Us ha sorprès aquest article?
Bueno, sí, me ha sorprendido alguna de las cosas, porque muchas de ellas, bueno, las explicaré hoy a vosotros, pero no hay ningún problema de explicárselas a quien haga falta. Yo me he ofrecido siempre a explicarlo. De hecho, tuve una reunión en mayo con Ricard Vicente, porque le pedí yo de verme con él para explicarle, porque pedía que él tenía algunas dudas sobre cómo se había hecho la contratación del director general, así que yo me ofrecí a explicárselo. Uh-huh. y se lo expliqué. Él no me dijo que tuviese ningún problema con cómo se había hecho, ni que estaba a favor tampoco, o sea, no me dio ningún feedback al respecto.
Yeah.
Y desde entonces yo estaba a su disposición y nunca me ha preguntado nada. Entonces, que hay algunas de las cosas que él sugiere, que pone en duda, que simplemente explicándolas pues entienden. Mm. Con lo cual, pues en ese sentido me ha sorprendido. Mm. También entiendo que hay que entenderlo dentro del contexto de que, bueno, de que estamos en una dinámica preelectoral, y supongo que eso también tiene en cuenta.
Ens situem, però, abans, amb una certa, no sé si dir, anàlisi o valoració que pugui fer Fernando Herraiz d'aquest any i mig com a administrador de l'hospital. Ens agradaria començar per aquí, perquè en el fons Fernando Raiz va aterrar en un món diferent per ell, amb una situació francament tensa en el seu moment. Com heu viscut aquest any i mig? I si el que heu viscut a l'hospital respon més o menys al que intuïeu que viuríeu?
Bueno, la verdad es que yo no tenía una percepción previa de lo que me iba a encontrar y por lo tanto, de hecho, lo primero que hice yo, hicimos el resto de patronos cuando llegamos, pues fue dedicar cierto tiempo a entender bien cuáles eran los problemas y qué es lo que teníamos que priorizar, ¿no? Y de ese primer análisis, que fue para entonces más o menos cuando tuvimos aquella entrevista hace un año y pico,
sí,
pues nos quedó bastante claro las prioridades que había que marcar, que más que ser prioridades estratégicas, eran más prioridades de estabilizar ciertos temas para tener un funcionamiento más estable del hospital, a partir del cual se puedan hacer ya planteamientos más estratégicos de qué es lo que queremos que sea el hospital, ¿no? Por lo tanto, eran una serie de temas, digamos, de base, que nos parecía que ni siquiera eran estratégicos, sino que simplemente eran temas casi higiénicos, ¿no?, de funcionamiento de la organización. Y por resumir, eran cosas muy concretas. Había un tema importante de clima laboral, de enfrentamientos internos, de cuestionamiento de la dirección, que hacía que el día a día fuese muy difícil de gestionar. Un tema que para todo el mundo es obvio, que es el de la estabilidad financiera y asegurar que el modelo, digamos, de negocio del hospital, de la fundación, digamos, en general,
sí,
fuese sostenible en el tiempo. Asegurar lo que comentabas tú antes, ¿no?, de que los procesos sean suficientemente transparentes, que queden claro por qué se toman ciertas decisiones y queden bien documentadas. Estar seguros desde un punto de vista normativo estamos cumpliendo todas las normas, eso incluye el tema de los estatutos, y también el intentar recuperar un poco la conexión con las familias, con Sitges, que recuperar un poco la confianza de que el hospital pues está gestionando bien y que no hay cosas oscuras sucediendo en el hospital, ¿no? Pues esas fueron nuestras prioridades. También partiendo de un análisis previo que nos decía que desde el punto de vista asistencial las cosas estaban bastante bien, porque si no eso hubiese sido una prioridad también desde el primer momento, ¿no? Entonces, estando muy confortables con desde un punto de vista asistencial lo que se está haciendo, pues eso lo dejamos también un poco aparcado comparado con el resto de las cosas.
D'acord. Fins a quin punt, a partir d'aquesta anàlisi inicial que ens fa Fernando Raiz, separem o podem separar, o fins a quin punt ha condicionat o no, o veritablement ha estat una qüestió que s'ha mantingut molt al marge de l'actual Junta de l'Hospital, el serrell, diguem-ne, institucional, legal, burocràtic, judicial, si volen, de la venda de patrimoni l'any 2009-2010 que va realitzar una antiga junta de l'hospital en una altra legislatura. Això ha condicionat l'actuació d'aquesta junta de l'hospital? Continua encara sent un dels temes que hi ha sobre la taula pendent de resoldre?
Bueno, desde luego lo condicionó en el primer momento, porque nosotros a la entrada de la nueva junta tuvimos una primera reunión con el doctor del rectorado de la Generalitat, en la que claramente nos indicó que eso era un tema que querían que le pusiésemos foco, que querían un informe al respecto, uh-huh, que nosotros íbamos a tener una responsabilidad legal si no lo hacíamos. O sea, eso nos lo dijo así directamente,
sí,
especialmente yo como administrador.
Vostès varen presentar precisament un informe amb una auditoria sobre aquesta venda de patrimoni.
Y por eso fue a lo que le dimos prioridad. También en ese momento nos recordaron que no estaban los estatutos adecuados a la nueva ley de fundaciones, pero también nos dijeron que entendían que eso no tenía que ser la prioridad en ese momento, sino que la prioridad era el tema de los inmuebles, y que entendían que esto otro pues nos daban un poco más de margen per fer-lo.
D'acord. Què ha passat després d'allò, de la presentació d'aquella auditoria en la qual vostès assenyalaven fins a quin punt la valoració d'aquells immobles no havia estat l'adequada segons el preu de mercat? Després de la presentació d'aquella auditoria, com s'han desenvolupat els fets i fins a quin punt l'actual Junta de l'Hospital ha pogut mantenir, o no era necessari que els mantingués, contactes amb l'antiga Junta o amb els responsables de les vendes en el seu dia d'aquell patrimoni?
Desde el punto de vista de la gestión del diaria, pues esto ya no ha influido más. O sea, especialmente de lo que me ocupa a mí como administrador,
sí.
Pues una vez presentado esto al protectorado, pues nos hemos podido desligar totalmente de este tema y centrarnos en lo que realmente nos importaba, que era administrar la fundación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eso es un tema cerrado,
sí.
Y yo lo que estoy enfocado es en el presente y en el futuro de la fundación. Sí que es verdad que a pesar de, bueno, lo estabas tú recordando un poco, pues que yo en su momento manifesté que, bueno, que la auditoría decía lo que decía, que es que se había vendido por debajo de los precios
de
esta cuestión, que además eso indicaba que seguramente era porque había una situación de urgencia de hacer las ventas y que en cuanto al procedimiento de venta pues había cosas que eran mejorables. Pero yo me cuidé mucho de decir mucho más que eso, porque yo no puedo, como decías tú antes, yo no puedo inferir de eso que la gestión anterior fuese correcta o incorrecta o nada al respecte, no?
Amb el pas del temps, senyor Raiz, continueu fermament convençut del posicionament que ens vareu exposar el mes de desembre del 2013?
Sí, totalmente.
Totalmente.
Totalmente. O sea, yo creo que las prioridades en distintos momentos han sido distintas, que además la situación del hospital en aquel momento era muy complicada desde un punto de vista financiero, que eso pues obligó a vender deprisa. Y también estoy convencido de que, y quizás con el beneficio de verlo a posteriori,
sí, sí, sí.
Que el hecho de que el proceso no sea suficientemente transparente, si encima acabas vendiendo a unos precios de tasación, a unos precios muy por debajo de tasación, pues claro, hace levantar sospechas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues todos hemos aprendido de ese proceso y ahora las cosas evidentemente se tienen que hacer de una forma muy distinta.
Uh-huh.
Yo me decías en qué afecta esto al día de hoy. Hombre, afecta en que evidentemente las relaciones con los anteriores miembros de la Junta, pues te puedes imaginar que no son ni buenas ni malas, es que no las hay, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual es una lástima, ¿no? Ojalá esto pues se pudiese dejar de lado totalmente y pudiésemos aprovechar del conocimiento que tienen personas que han pasado antes por el hospital y que estuvieron en el hospital pues porque voluntariamente quisieron aportar. Yo con Roland Sierra, por ejemplo, tuve reuniones antes de la auditoría para hablar sobre el hospital y fueron muy útiles y tuvimos varias conversaciones, nos cruzamos mails y él me ayudó a identificar cosas y demás. Pues bueno, no poder seguir esta relación pues es una lástima.
Enteneu, no sé si dir una certa raons que han pogut influir en que aquesta relació no sigui prou fluida, dic raons per com va desenvolupar-se tot el procés en el seu moment i per si aquella situació tan tensionada, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista de les pròpies persones que sortiren, les que entraren, les que s'escolliren, etc, ho varen fer tot massa difícil com perquè després es poguessin tornar a establir ponts de diàleg amb una certa, no sé si dir, confiança o franquesa?
Sí, yo creo que toda, como yo, toda la situación pues hace difícil que, vamos, que se entiende perfectamente que hace difícil que hoy por hoy pues estas personas estén dispuestas a colaborar con la fundación.
El protectorat de la Generalitat encara espera els estatuts o no?
Ahora ya no, porque que esto es pues una lástima que Ricard no nos hubiese preguntado nada, porque precisamente hemos estado trabajando en los estatutos. Son temas relativamente técnicos en cuanto a que había determinados cambios en la ley que hacían que los estatutos previos que tenía el hospital se tuviesen que adaptar. El hospital ya, yo creo que ya fue en el 2011. El cambio de la ley fue en el 2008, se daba un plazo para hacer los cambios. Yo creo que ya fue en el 2011, se hizo una primera presentación de modificación de los estatutos que el protectorado no aceptó porque por unas cuestiones técnicas de que había cosas que no se habían, que no se acababan de adaptar. Luego se hizo una siguiente propuesta que no se llegó a enviar al protectorado porque era, fue aquella en la que ya no, no era simplemente una adaptación, sino que además había un cambio en las figuras de gobierno del hospital, sí, con un cambio de pesos entre lo institucional y lo institucional, y por tanto eso pues fue un poco lo que generó en su día el conflicto, y por lo tanto lo que quedaba pendiente es, manteniendo la estructura de gobierno que ya tenía la fundación antes, simplemente adaptarlo, ¿no? Asegurando pues que técnicamente se cumplía con lo que marca la ley. Pues en esto hemos estado trabajando. Se ha visto en varias reuniones de la Junta del Patronato y de la Comisión Permanente, y finalmente en la del 19 de diciembre se presentó la versión final, que se aprobó por la Junta del Patronato y ya está entregada al protectorado. Estamos ahora a la espera de que no sé exactamente cuál es el plazo que tiene el protectorado para decirnos si hay algún inconveniente con esta nueva formulación que hemos hecho.
O si és, senyor Raiz, que això verà per pèls. Ricard Vicente publicava el seu article, sí, el 17, sí, de desembre, i el 19 de desembre la Fundació de l'Hospital presentava els estatuts, sí, al protectorat, no?
Sí, sí.
D'acord. A data d'avui, a partir també del que diu el cap de llista socialista, està pendent de nomenar algun patró veïnal?
No.
No,
és que això no és correcte. O sea, los patrones vecinales son los que hay hoy. Son tres patrones vecinales más un administrador. Esos son los mismos del patronato.
Uh-huh. O sigui, els que es van nomenar en el seu dia, els, sí, que van...
Yo creo que la confusión debe de estar en que con los anteriores estatutos había una figura que era el secretario,
sí,
que era una figura que tenía que era miembro del patronato con voz pero sin voto.
Exactamente.
¿Vale? La nueva ley de fundaciones no permite esa figura, no permite que alguien sea miembro del patronato sin tener voto, por las exigencias luego de responsabilidades legales que tienen un miembro del patronato.
Pero sigue, ¿se establece la figura de un secretari o no?
Sí.
Sí, pero que el secretari ha de tener voto en aquest caso, ¿eh?
Claro, si se le añade al patronato,
sí,
entonces ahí es donde surgía el problema. Que es, si se añade una persona adicional, que además es un miembro no institucional, entonces cambiaba totalmente el peso de poder entre institucional y vecinales.
Uh-huh. En qualsevol cas, no existeix ara secretari en la composició del patronat de la Fundació?
Sí que existe, sí? Sí que existe, però és uno de los patrones vecinales.
Entesos. Un dels patrons veïnals ha assumit, diguem-ne, la figura del secretariat.
Que hay dos opciones. Esa es una opción. La otra opción es que haya un secretario, pero que el secretario formalmente no sea miembro del patronato.
Uh-huh.
Es decir, al patronato pueden asistir personas que no sean legalmente miembros del patronato.
D'acord. 11:33 minuts. Vaja, no sé si haguéssiu pensat mai que el nou director general de l'hospital fos veí de casa vostra?
Hombre, yo obviamente sabía que era vecino mío. Y esto, yo lo primero que quiero decir sobre esto es que el por qué fichamos a un director general y por qué a esta persona,
sí,
es algo que yo he explicado, lógicamente, antes de hacer nada, al presidente de la fundación, a la Junta del Patronato, a la Comisión Permanente. Como después, además, surgieron algunas dudas y me ofrecí a explicárselo a los portavoces de todos los partidos, hicimos una reunión a la que algunos fueron y otros no. Y luego, como seguía habiendo dudas, también se lo he explicado personalmente a Ricard Vicente. Quiero decir, que por falta de transparencia no será. Otra cosa será que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y ahí pues cada uno puede tener su criterio, ¿no?
Varias cosas a partir d'aquí, després Fernando Raiz ens explicarà amb tots els detalls com ho cregui. Era una figura que ja contemplàveu, la incorporació d'un director general a la fundació de l'hospital, de bon principi?
No, en absoluto. La incorporación de esta persona tiene que ver con que una de las cosas que identificamos en este primer análisis que como te decía, pues nos indicaba que había determinados temas básicos que se debían solucionar era la necesidad de reforzar la dirección, ¿vale? Y cuando estoy hablando de reforzar la dirección, pues estoy hablando de que había muchos temas básicos a solucionar y que con las personas que teníamos nos iba a costar hacerlo suficientemente rápido, que además parte de la conflictividad laboral que existía era un enfrentamiento directo entre la dirección y una parte importante de los empleados del hospital, que por lo tanto las dinámicas que había eran muy complicadas en el día a día del hospital. Uh-huh. Y luego otros temas de gestión diaria, que al no haber unos procesos robustos, pues se hacían ir un poco a ciegas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con control de costes, con previsiones y gestión de la tesorería del hospital, que desde el punto de vista de incluso de la responsabilidad que tenemos como gestores y que yo personalmente tengo como administrador, pues me producía muchísima intranquilidad el no saber si al final de mes íbamos a tener o no íbamos a tener dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues había una serie de temas básicos que había que empujar y que enseguida me di cuenta de que con la dedicación que yo podía dedicar, es decir, yo no, lo que no podía es dejar mi trabajo e irme a trabajar allí. Yo lo que hago allí lo hago voluntariamente, pero mantengo mi trabajo.
Sí, obviamente.
Uh-huh. Exacto. Y por tanto, yo lo que no puedo es estar allí todos los días, todas las horas, ¿no? Y por lo tanto, tenía que buscar una solución alternativa. Y la solución que se nos ocurrió pues fue esta, ¿no? De contratar a una persona que por un lado es un directivo potente con capacidades directivas demostradas y con un currículum importante en gestión de centros hospitalarios, que además es médico y que digamos que por el perfil que tiene es un perfil que difícilmente lo podría pagar el hospital, digamos, como una persona para tener allí en staff, pero para hacerlo a tiempo parcial y durante un periodo de tiempo concreto, pues nos podía servir para dar un empuje, ¿no? Uh-huh. Y esto también yo lo expliqué desde el minuto uno a todo el mundo, que uh-huh. es que es una situación que es temporal. Para pasar esta primera fase y que tiene un tiempo finito, o sea, no que también esto yo lo he explicado desde el primer momento, esta situación no es sostenible en el tiempo, o sea, no hace falta que lo diga Ricardo Vicente, esto ya lo digo yo y lo he dicho desde el primer momento, o sea, esto no es una situación que tener tres directores en el hospital no es razonable y no es sostenible en el tiempo. Entonces esta persona viene temporalmente para hacer un trabajo concreto y luego tenemos que seguir sin él. O sea, eso está clarísimo.
¿El señor Esteres continuará aquest any?
En su día, cuando planteamos la contratación de Javier, que empezó el mes que viene, en marzo, para un año que está, uh-huh. planteamos que como máximo tendría que ser pues un periodo de 2 años, ¿no? O sea, hay varias cosas que tienen que pasar pues para que podamos estar tranquilos y podemos prescindir de esta figura.
D'acord, és a dir, hi ha part dels objectius que encara s'han d'assolir, com perquè el senyor Javier Esteres pugui dir, bé,
exacto.
Ho deixo amb l'hospital encarrilat, per
sí,
dir-ho així.
Exacto.
Alguns d'aquests objectius són, per exemple?
No, lo mismo
els que hem comentat abans?
Sí, exactamente, lo mismo que decíamos antes.
No creieu que a més d'un sitgetau podria cridar l'atenció que de la mateixa manera que la Fundació de l'Hospital va publicar a l'ECO algunes ofertes de treball com algun comptable que necessitava la Fundació o d'alguna altra manera també s'han donat a conèixer doncs, el lloguer de locals o altres informacions referents a l'hospital, aquesta que apel·lava directament a una persona amb un càrrec important no es fes públic d'una forma més notòria en l'àmbit sitgetà, més enllà que aquesta fos una oferta pública oberta a tot l'Estat?
La lògica d'haver-lo hecho d'esta forma fue que hay que pensar el momento que estaba el hospital en ese momento, que era al principio de cuando habíamos entrado nosotros, que había un conflicto muy importante entre los directores y parte de la plantilla, ¿no? Y que había un cuestionamiento sobre si iban a continuar o no iban a continuar los directores, que, uh-huh. que parte de lo que tuve que hacer yo solamente empezar es explicar a todo el mundo que yo no llegaba ahí para echar a nadie, sino que para intentar corregir cosas y que nadie podía esperar que echase ni parte de la plantilla ni a parte de los directores, ni porque esa no era la función, sino la función era intentar que las cosas funcionen. Si en ese contexto, eso fue lo que pensamos, ajá. Si en ese contexto publicamos en el Eco de Sitges una oferta para buscar director de la fundación, pues el trasvase que hubiese generado en el día a día del hospital hasta que se hubiese cerrado ese proceso, que necesariamente tenía que ser de un par de meses, pues hubiese generado muchas dificultades.
Segurament molts us comprendran, però aleshores us diran, no sempre hi pot haver les parets de vidre, no?
Bueno, yo creo que lo que sí que tiene que ser es que el proceso sea transparente, lo cual no quiere decir que estemos permanentemente enseñando todo lo que se hace. Ahora, a posteriori, se puede venir, se puede preguntar, se puede decir cómo se ha hecho y se puede demostrar cómo se hizo la selección. O sea, eso es lo que significa ser transparente. Pero en muchas de las cosas, de las decisiones que tenemos que tomar, hasta que el momento en que se toma la decisión, no puede estar todo el mundo informado de que esta decisión está pendiente de tomar, porque son cosas que afectan a personas. Por ejemplo, el tema de la cocina. Pues
De l'externalització.
Que si quieres luego lo comentamos.
Sí, perquè precisament és una altra de les qüestions que suposo que des del punt de vista extern pot cridar molt l'atenció a moltes de les persones que ens estiguin escoltant pel significat que pot tenir una decisió d'aquesta mena, no?
Exacto. Entonces, por ejemplo, el tema de la externalització de la cocina, a posteriori no hay ningún problema de explicar por qué se ha hecho, cómo se ha hecho, y no hay ningún problema de explicarlo. Ahora, imagínate que mientras lo estábamos analizando, que eso... la gente que trabaja en la cocina lo supiese sin saber cómo iba a acabar. Bueno, pues ¿cómo se gestiona la cocina cuando con esa inquietud, ¿no? Y por tanto esto en la gestión de cualquier...
La reflexió que proposeu és interessantíssima, perquè estaríem aquí en el llindar d'aquella balança en què en un plat hi ha la transparència i en l'altre la necessitat de no dir tot allò que es fa en qualsevol moment, en qualsevol circumstància i públicament.
Lo cual no quita, insisto, lo cual no quita que internamente eso esté absolutamente bien documentado, bien explicado, y que una vez hecho se pueda explicar perfectamente a cualquiera cómo se ha hecho y por qué.
En qualsevol cas, l'externalització per què s'ha fet?
Bueno, a ver, en los procesos de gestión diarios del hospital y de cualquier institución, hay determinados procesos que tiene más sentido tenerlos internamente y hay otros procesos que tiene más sentido tenerlos con un proveedor externo. Y en ese sentido yo quiero decir que en el hospital esta no es la primera cosa que se externaliza. O sea, hay muchas cosas que se hace con personas externas. Desde la gestión de nóminas a cosas absolutamente lógicas, a temas contables, a temas fiscales, a incluso la producción de la malvasía, y una buena parte de la producción de malvasía que está externalizada. O sea, es normal que en determinados procesos pues se ponga en la balanza qué tiene más sentido, si hacerlo internamente o externamente, poniendo en la balanza pues temas de calidad de la gestión, temas de costes, temas de especialización, ¿no? Hay determinados proveedores que pueden darnos una especialización que nosotros internamente pues es imposible que tengamos, ¿no? Y en ese sentido pues nosotros hemos revisado y seguimos revisando pues qué cosas tienen sentido que estén dentro y qué cosas tienen sentido que estén fuera, ¿no? En el caso de la cocina, una vez hecho el análisis, y vamos, no debería extrañarle a nadie, porque es algo bastante habitual en centros de este tipo y en centros de todo tipo, desde un colegio, un hospital, una residencia, que la cocina está externalizada en gente que te pueda dar una especialización. En este caso, pues el proveedor que tenemos es un proveedor que, entre otras cosas, está especializado en residencias, y que nos podía ofrecer un servicio con un control de calidad, un control de menús, que nosotros internamente pues nos cuesta mucho hacerlo, además con un control de costes y unas economías de escala que nosotros lógicamente no podemos tener, y que además nos ofreció una forma de hacerlo en la que podemos seguir haciéndolo en la misma cocina que se ha venido haciendo siempre, hecho por los mismos empleados que lo han venido haciendo siempre, y garantizándoles a estos empleados que mantenían todos los derechos que tenían como empleados del hospital. Con lo cual pues nos pareció una buena solución y por eso estamos aquí.
¿Y una solución es rendible económicamente para la institución?
Sí, no significativamente, pero sí que sale más barato que hacerlo internamente. Yo creo que más que el tema de que sea rentable, que ahorraremos algo de dinero, pero no mucho, lo que sí nos da es más seguridad. Y te pongo un ejemplo. Este año 2014, pues los costes de suministros de la cocina, de un mes a otro, pues nos subían y bajaban de una forma que es que era imposible de controlar, porque no teníamos capacidad de gestión sobre eso. Entonces, además de que en global reducimos, pues nos elimina totalmente pues esta volatilidad en costes que nos generaba pues muchas dificultades.
¿La bugaderia seguirá aquest camí també?
La bugaderia lo que sigue es un camino de análisis, ¿no? Hoy por hoy no estamos viendo que nos salga a cuenta hacerlo fuera.
O sea, d'acord.
Pero es algo que estamos analizando en esto y en otras cosas para ver, es que porque es nuestra responsabilidad como gestores, ¿no? Que las cosas se estén gestionando de la mejor forma posible y por lo tanto pues tenemos que analizar las cosas.
Hi ha hagut algun conflicte amb l'ex, no sé si dir ex, que matisi Fernando Raiz o que cregui l'ex distribuïdor de la Malvasia?
No, primero que no es ex distribuidor, sino que es nuestro distribuidor actual. Decías tú en la introducción que se había vivido problemas en la comercialización. Bueno, piensa que en el año 2013 vendimos 37.800, casi 38.000 euros de Malvasia. Este año prevemos que vamos a acabar habiendo vendido 65.000, que es decir, que ha sido un incremento muy importante de ventas y por lo tanto pues decir que hay problemas de distribución en este sentido.
La institució planteja possibles canvis en la gestió, com apunta Ricard Vicente, o no?
Nosotros lo que estamos analizándolo absolutamente todo, ¿no? Y dentro de todo, pues incluye todo. Ahora, de ahí a decir que va a haber un cambio, pues es que pues no. Lo que estamos haciendo es analizando pues todos los procesos y ver en qué cosas tiene sentido y qué no tiene sentido. Y no estamos dejando analizar nada que se deba analizar.
Uh-huh. Enteneu que durant el procés d'anàlisi, i suposo que per aquí vindria la reflexió, no cal que hi hagi una explicació pública de tots i cadascun dels moments per als quals passa aquest procés d'anàlisi dels diferents àmbits de gestió de l'hospital?
Exacto. O sea, y también entendemos que determinadas cosas sí que requerirán, si decidiésemos tomar determinadas decisiones, pues requerirían consultas con más gente, ¿no? Pero antes de plantear, de estar ni siquiera planteando nada, pues es que la realidad es que no hay nada más que contar, porque es que no hay ninguna decisión planteada en ese sentido.
Contempla també, Ricard Vicente, una quantitat de 80.000 euros que està incorporada en el pressupost municipal per l'any que ve. Diu, en aquest cas, que no hi ha, o com a mínim no hi ha una certa justificació, diu no justificada i necessària fins a dia d'avui. ¿Sabeu a què fan referència aquests 80.000 euros?
Pues sí, una lástima que no nos lo hubiese preguntado, pues lo hubiésemos dicho exactamente. Nosotros hicimos una petición de una financiación para dos cosas, que además es que las presentamos al proceso este de
el proceso de participación
sí,
de presupuesto participativo
sí, quiero decir que están documentadas. Son dos cosas. Una es que hay una obra que hay que hacer dentro de la residencia de interconexión entre los dos edificios. Es una obra que se hizo hace un tiempo pero quedó una cosa pendiente de hacer que inicialmente se pensó que no iba a ser necesaria pero que después desde la Generalitat nos dijeron que había que hacerlo, que es una escalera que rodea a un ascensor. Esto además está en la parte de debajo del antiguo edificio, del edificio centenario,
sí.
Por tanto es un tema que es costoso de hacer, que además tenemos que hacerlo sí o sí porque es un requerimiento legal, y entonces lo que pedíamos era una subvención para hacer esta obra.
Mai haguéssim pensat que una obra relacionada amb un requeriment legal hagués d'anar a parar a un pressupost participatiu o com a proposta de pressupost participatiu.
Bueno, eso es lo que no contestaron.
Ya, esclar.
Pero no, vamos, nosotros como opción, pues dijimos, oye, pues
d'acord.
Es una posibilidad. La otra es...
En qualsevol cas, el finançament d'aquesta obra està assegurat, això per una banda, i per l'altra...
Y por otro lado, aunque con el importe que tenemos, básicamente se va a dedicar a esto, ¿eh?
D'acord.
Nosotros también proponíamos algo que ya viene del anterior del plan estratégico de la anterior junta, que es el crear un centro de interpretación de la Malvasía.
Sí.
Lo cual pues, supone una obra importante, una obra que desde un punto de vista estrictamente económico es muy difícil de justificar, ¿no? Y que hoy por hoy hacerlo tendría que hacerse detrayendo recursos que necesitamos para el funcionamiento del hospital. Entonces planteamos también la posibilidad de financiar esto. Uh-huh. Tendremos que ver porque la verdad es que con este importe pues tampoco no llega a cubrir pues lo que necesitaríamos para hacerlo, hacer les coses com les gustaría fer.
D'acord. En números rodons, senyor Raiz, quin pressupost té l'hospital?
Quiero decir, de gasto...
Sí, total, sí, sí.
Unos 3 millones d'euros.
D'acord. Sí. És més o menys el pressupost que tenia aquests darrers anys, o hi ha hagut...
Sí, no, és molt similar.
És molt semblant. Sí. D'aquests 3 milions, la pròpia institució, a través dels recursos propis, pot assumir una bona part, o un dels objectius també és que a partir dels recursos propis encara es pugui assumir una part més significativa.
No sé si t'entiendo.
Sí, sí, bàsicament suposo que aquests 3 milions s'assumeixen a partir, per una banda, de les subvencions de les institucions públiques i per l'altra dels propis recursos
del... No, l'hospital no tiene subvenciones.
No hi ha part de llits residencials que venen subvencionats?
Sí, però, vale, o sea, són places concertades, no subvenciones.
Diguem-ho d'aquesta manera. Sí. Comprendreu que no sóc administrador, però em refereixo, per una banda, la rendibilització del que és el patrimoni de l'hospital, per una altra banda, òbviament, els diners que hi aporten els propis residents per la quota del manteniment mensual, i per una altra banda, vull creure que les places concertades amb les institucions que... No sé si a hores d'ara les institucions, i en especial la Generalitat, paga quan ha de pagar i si deu encara molts diners en aquest sentit a l'hospital, on té pendents molts de rebre de les places concertades.
Sí, es muy sencillo esto. Básicamente el precio de una plaza es aproximadamente 1.800 euros.
Sí.
Este es el precio, además, que fija la Generalitat, ¿no? Haciendo un escándalo de costes, pues dice, oye, mira, esto es lo que debería costar una plaza de una residencia.
Sí.
Entonces, de este coste, para determinados residentes y en determinadas plazas, la Generalitat paga una parte.
Uh-huh.
¿Vale? Eso para el hospital, pues este año pues serán alrededor de 670.000 euros.
De acuerdo.
¿Vale? El resto lo tiene que pagar el residente, y si el residente no lo puede pagar, se lo subvencionamos. Uh-huh. Esto también me gustaría explicarlo, porque una de las cosas que dice Ricard es que estamos reduciendo esto, y no es verdad, estamos aumentándolo. O sea, el hospital, para cubrir la parte que no puede llegar al residente, en el año 2013 dedicó 282.000 euros.
¿Sí?
Y este año habrá dedicado 295.000 euros. Uh-huh. O sea, que es más, no menos.
Y es evidente que eso te relaciona con un momento que se está viviendo, ¿eh?
Pues sí, claro.
Suposo. O sea, vaja, és obvi, clar, que una plaça residencial a 1.800 euros, és evident que moltes persones necessitaran un ajut per poder assumir aquesta despesa, no?
Exacto. Y lo que yo creo que también es importante que se sepa es que, yo no sé si antes, supongo que tampoco, pero desde que estoy yo, no ha habido ninguna persona que haya pedido entrar en el hospital y que no haya podido entrar porque no tenía dinero. Mm. Esto no ha sucedido nunca.
Estirem una mica d'aquest fil. La famosa qüestió de les llistes d'espera, com estan estructurades, i en algun moment apunta també Ricard Vicente a la creació d'aquest Consell Consultiu perquè d'alguna manera les famílies i els usuaris puguin participar dels diferents processos de l'hospital. Les llistes continuen sent encara, no sé si dir, molt desconegudes en el seu procés de funcionament per bona part dels sitgetans?
Lo que es complejo el funcionamiento, porque para asegurarnos de que sea transparente y que sea justo y demás, pues es un proceso que tiene una cierta chicha, pero vamos, que está, a diferencia de cómo estaba antes, pues una de las primeras cosas que hicimos, además, fue redactar un protocolo muy muy exacto de cómo se gestionan estas listas. Por lo tanto, hoy sí que es un proceso absolutamente normatizado, y digamos auditable, transparente, de por qué ha entrado una persona y no otra.
Ah, ¿no? Ara, per entrar a l'hospital, el període d'espera pot ser de...
Dependiendo de si es una plaza concertada o pública, sí.
D'acord.
Sí, pero... Y también, pues no tenemos que olvidar el tipo de residencia que somos, ¿no? Por razón de que hay fallecimientos, pues hay una rotación de personas. La,
sí.
la residencia está prácticamente siempre completa, y entonces depende, pues...
En el millor dels casos, senyor Raiz, un any i mig?
No, muchísimo menos.
Menys?
Meses como mucho, y en algunos momentos nada. O sea, ha habido momentos en los que hemos tenido plazas vacantes, o sea, que eso no sucede. Precisamente esto era un poco la confusión que yo veía antes, que yo no creo que no, como dijiste tú en la introducción, yo creo que no surgia de la mala fe.
És a dir, ara l'hospital té una llista de persones en espera per entrar a la residència.
Sí, tiene una lista, pero lo que hemos hecho es abrirla en dos. Antes había una lista y en la lista había apuntadas 200 personas.
Sí.
Entonces la gente se apuntaba por si acaso, ¿no?
D'acord.
Entonces, en el momento que había una plaza vacante, te ponías a llamar y la mayoría de la gente no quería entrar.
Uh-huh.
¿No? Entonces tenías que ir pasando uno por uno, llamando, para ver si querían entrar o no.
D'acord. I ara hi ha una llista, suposo, de persones amb més condicions per poder entrar.
No, ahora lo que hay es, sigue habiendo una lista de interesados, pero luego hay una lista de personas interesadas en entrar inmediatamente.
D'acord.
Y esa es la diferencia. En esa lista de personas interesadas en entrar inmediatamente, prácticamente no hay nadie.
D'acord.
Entonces, si alguien
aquesta llista de persones interessades en entrar immediatament pot reunir tant aquelles que puguin assumir, per dir-ho d'alguna manera, la despesa de la residència d'entrada, com aquells que vulguin anar amb una plaça o que hi hagi un ajut de plaça concertada.
Correcte.
D'acord. D'acord. Aleshores, diguem-ne, hi ha d'haver un procés...
Bueno, para la plaça concertada, el procés lo controla la Generalitat.
D'acord.
No lo controlamos nosotros.
Uh-huh. O sigui que es pot parlar de no llista d'espera, a hores d'ara. Per les persones que necessitin directament entrar a l'hospital, hi ha una certa...
Sí, o sea, pues esto varía todos los días, ¿eh?
Sí, no, está claro, está claro.
Más o menos, y que en un momento haya más fallecimientos o menos.
Está
o
claro.
Es una cosa que cualquier persona interesada pues se pone en consulta con nuestro equipo de atención y eso en el momento se lo indica.
¿Sou partidari d'un consell consultiu?
Sí, totalmente. Vamos, que aparte yo eso lo he propuesto yo, personalmente lo he propuesto.
¿Y a quién se lo dijo?
En la comisión permanente y en la junta de patronato lo hemos hablado. También es verdad que hoy hay órganos consultivos, pero que quizás no tienen el peso que deberían tener. Hay un órgano que se reúne anualmente, que reúne a parte de la dirección del hospital, a residentes, a familiares, incluso a personal de la Generalitat, que se reúne una vez al año, pero yo creo que a esto hay que añadirle más cosas. De hecho, nosotros la revisión que hemos hecho de los estatutos, y lo hemos manifestado así en el acta de la Junta del Patronato que hicimos, es una revisión que es estrictamente para cumplir con la normativa y que, por tanto, no estemos en falso, pero seguramente pues queremos pensar un poco más cómo de verdad queremos que se gobierne el hospital, y ahí estamos pensando pues en introducir algún tipo de órgano consultivo y que esté además plasmado en los estatutos.
Estirarem un minut de conversa. Hi ha un oient, sabem la seva identitat però no vol que se'n faci pública. Diu textualment: m'agradaria saber des de quan s'ha externalitzat el servei de cuina. El meu oncle està ingressat però està tan malament que no es pot queixar del poc menjar que donen. Sempre que vaig li porto algo per menjar. Quan el Fernando ha dit això, m'ha sobtat.
Está externalizado desde el mes de septiembre.
Sí.
Nosotros enviamos una carta explicándoselo a los familiares, con lo cual la debería haber recibido, si no es que ha habido algún error. Y lógicamente lo que nosotros estamos haciendo desde entonces es hacer un seguimiento muy constante de la calidad del servicio.
Doncs, si us sembla, senyor Raiz, després, fora de programa, us passarem la identitat d'aquesta persona i així, si voleu, podeu conversar amb ella i podeu aclarir, diguem-ne, aquesta qüestió que deixem aquí sobre la taula. D'acord?
Sí. Tampoco quiero engañar a nadie.
No.
A producirse el cambio, como en todo cambio, pues ha habido gente que le ha gustado y gente que no le ha gustado.
D'acord.
Y además, en un tema como la comida, pues también es un tema también que tiene mucho que ver con gustos, y antes había costumbres de servir ciertos platos y ahora se sirven ciertos otros. Pero vamos, desde un punto de vista, digamos, de salud, en ese sentido estamos muy tranquilos, tanto en las cantidades como en la variedad y en la calidad de lo que se está sirviendo. Por otro lado, pues estamos haciendo un seguimiento, además estamos hablando con familias, estamos haciendo reuniones. Una de las cosas que estamos haciendo son reuniones con familiares para hablar sobre diferentes cosas que del hospital, y uno de los temas que a menudo sale es el tema este, y por tanto lo estamos explicando en estas reuniones.
Ajá. O sigui que aquest tema és una qüestió sensible, eh?
Hoy sí, claro, esto es un cambio que se acaba de producir.
El menjar sempre ho ha estat, eh?
Sí. Y bueno, lo estamos gestionando. También tengo que decir que es una cosa que se renueva anualmente, y que si no estuviésemos contentos, pues tiraríamos para atrás. Ajá. ¿Eh? O sea, no, porque o cambiaríamos de proveedor, o sea, hay opciones.
Doncs en qualsevol cas mantenim aquesta reflexió, i ara Ferran Torraiz tindrà el nom de la persona que ens ha comunicat aquesta qüestió per poder parlar-hi directament. Ferran Torraiz, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres en una edició més en què hem posat sobre la taula moltes de les qüestions vinculades a la gestió de l'hospital. Gràcies i fins a propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau. Han escoltat l'administrador de l'Hospital de Sant Joan a partir de les consideracions que feia Ricard Vicente i també d'altres que hi hem afegit. Són les 12 i un minut. Avui ens ha semblat interessant pessigar una mica de temps a partir d'aquesta reflexió que ens ha deixat una de les nostres oients. Que passin un molt bon dia. Demà hi tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.